Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
Adamaso Alonso declamando su propia poesía. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hemos tenido en La Voz del Poeta en varias ocasiones a Damaso Alonso, sobre todo con uno de sus poemas más celebrados, Mujer con Alcuza, pero nunca en su propia voz. Hoy va a ser la excepción que confirme la regla y lo va a ser en un doble sentido porque no solo vamos a contar con la voz de Damaso Alonso, sino que vamos a tener la oportunidad de conocer, como no podía ser de otra manera, otros poemas además del indicado. Como comprobaron nuestros oyentes con Vicente Alexandre, ya en la generación del 27 hubo poetas que fueron precursores de la poesía actual. Esto mismo ocurre con Damaso Alonso, aunque un poco posterior, sigue en esa línea con una poesía que en poco se parece a la de otros poetas de su generación, pero que poco a poco iría aprendiendo en los de generaciones posteriores. En concreto, los poemas que hoy traemos de Damaso Alonso en su propia voz son los siguientes. 1. Mujer con Alcuza. 2. Mañana lenta. 3. La madre. 4. Gota pequeña, mi dolor. 5. Elegía a un moscardón azul. Bien, ya les dejamos. Una vez más, les vamos a recordar, antes de despedirnos, que les esperamos la próxima semana aquí en iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Damaso Alonso y Fernández de las Redondas. Nace en Madrid el 22 de octubre de 1898 y fallece igualmente en Madrid el 25 de enero de 1990. Nacionalidad española, ocupación, literato y filólogo español. Movimiento Generación del 27. Género, poesía. Obras notables: Hijos de la Ira, Oscura Noticia, Hombre y Dios. Miembro de la Real Academia Española, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Real Academia de la Historia, de la Academia de Ciencia de Baviera, de la Academia della Crusca y de la Real Academia Gallega. Distinciones: Gran Cruz de la Orden del Sol de Perú, Premio Fastenrath, Premio Nacional de Poesía, Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en 1977, Premio Miguel de Cervantes en 1978. Él mismo se consideraba miembro de la generación del 27 solamente como crítico, como poeta, dentro de la primera generación poética de la posguerra. Colaboró en la revista de Occidente y en los Cuatro Vientos y reivindicó la segunda etapa, la culterana, de la poesía de Luis de Góngora, elaborando, para explicarla, una gran teoría de la expresión poética dentro de lo generalmente determinado estilística, su contribución más notable a la historia de la filología. Realizó estudios sobre la poesía de San Juan de la Cruz. Entre sus discípulos más notables estuvo Fernando Lázaro Carreter. La trascendencia de Dámaso Alonso dentro de la cultura española supera con facilidad los límites establecidos tradicionalmente en torno a la figura de un poeta, de un creador, ya que en el autor madrileño confluyen cualidades creativas, estéticas y existenciales de su obra poética, la dimensión de su obra filológica, crítica y estilística. Poeta extraordinario, destaca en su obra una permanente constancia. La poesía de Alonso se ha estado elaborando durante casi 70 años. Si tenemos en cuenta que su primera obra, Poemas puros, Poemillas de ciudad, comenzó a escribirse en 1918 y que su última obra publicada, Dudas y amor sobre el ser supremo, aparece a finales de 1985. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Mujer con Alcuza.
¿A dónde va esa mujer arrastrándose por la acera ahora que ya es casi de noche, con la alcuza en la mano? Acercaos, no nos ve. Yo no sé qué es más gris, si el acero frío de sus ojos, si el gris desvaído de ese chal con el que se envuelve el cuello y la cabeza, o si el paisaje desolado de su alma. Va despacio, arrastrando los pies, desgastando suela, desgastando losa, pero llevada por un terror oscuro, por una voluntad de esquivar algo horrible. Sí, estamos equivocados. Esta mujer no avanza por la acera de esta ciudad. Esta mujer va por un campo yerto, entre zanjas abiertas, zanjas antiguas, zanjas recientes y tristes caballones de humana dimensión, de tierra removida, de tierra que ya no cabe en el hoyo de donde se sacó, entre abismales pozos sombríos y turbias cimas súbitas, llenas de barro y agua fangosa y sudarios harapientos del color de la desesperanza. Oh, sí, la conozco, esta mujer yo la conozco. Ha venido en un tren muy largo. Ha viajado durante muchos días y durante muchas noches. Unas veces nevaba y hacía mucho frío. Otras veces lucía el sol y remejía el viento arbustos juveniles en los campos en donde incesantemente estallan extrañas flores encendidas. Y ella ha viajado y ha viajado, mareada por el ruido de la conversación, por el traqueteo de las ruedas y por el humo, por el olor a nicotina rancia. Oh, noches y días, días y noches, noches y días, días y noches, y muchos, muchos días, y muchas, muchas noches. Pero el horrible tren ha ido parando en tantas estaciones diferentes que ella no sabe con exactitud ni cómo se llamaban, ni los sitios, ni las épocas. Ella recuerda solo que en todas hacía frío, que en todas estaba oscuro y que al partir, al arrancar el tren, ha comprendido siempre cuán bestial es el topetazo de la injusticia absoluta. Ha sentido siempre una tristeza que era como un ciempiés monstruoso que le colgara de la mejilla. Como si con el arrancar del tren le arrancaran el alma, como si con el arrancar del tren le arrancaran innumerables margaritas blancas cual su alegría infantil en la fiesta del pueblo. Como si le arrancaran los días azules, el gozo de amar a Dios y esa voluntad de minutos en sucesión que llamamos vivir. Pero las lúgubres estaciones se alejaban. Y ella se asomaba frenética a las ventanillas, gritando y retorciéndose, solo para ver alejarse en la infinita llanura, eso, una solitaria estación, un lugar señalado en las tres dimensiones del gran espacio cósmico, por una cruz bajo las estrellas. Y por fin se ha dormido, sí, adormitado en la sombra, arrullada por un fondo de lejanas conversaciones, por gritos ahogados y empañadas risas como de gentes que hablaran a través de mantas bien espesas, solo rasgadas de improviso por lloros de niños que se despiertan mojados a la medianoche o por cortantes chillidos de mozas a las que en los túneles les pellizcan las nalgas. Aún mareada por el humo del tabaco. Y ha viajado noches y días, sí, muchos días y muchas noches, siempre parando en estaciones diferentes, siempre con una ansia turbia de bajar ella también, de quedarse ella también ahí, para siempre partir de nuevo con el alma desgarrada, para siempre dormitar de nuevo en trayectos inacabables. No ha sabido cómo. Su sueño era cada vez más profundo. Iban cesando, casi habían cesado por fin los ruidos a su alrededor, solo alguna vez una risa, como un puñal que brilla un instante en las sombras, algún chillido, como un limón agrio que pone amarilla un momento la noche. Y luego nada, solo la velocidad, solo el traqueteo de maderas y hierro del tren, solo el ruido del tren. Y esta mujer se ha despertado en la noche, y estaba sola, y ha mirado a su alrededor, y estaba sola, y ha comenzado a correr por los pasillos del tren de un vagón a otro, y estaba sola, y ha buscado al revisor, a los mozos del tren, a algún empleado, a algún mendigo que viajara oculto bajo un asiento, y estaba sola, y ha gritado en la oscuridad, y estaba sola, y ha preguntado en la oscuridad, y estaba sola, y ha preguntado quién conducía, ¿quién movía aquel horrible tren? Y no le ha contestado nadie, porque estaba sola, porque estaba sola. Y ha seguido días y días loca, frenética, en el enorme tren vacío, donde no va nadie, que no conduce nadie. Y esa es la terrible, la estúpida fuerza sin pupilas, que aún hace que esa mujer avance y avance por la acera, desgastando la suela de sus viejos zapatones, desgastando las losas, entre zanjas abiertas a un lado y otro, entre caballones de tierra de 2 metros de longitud, con ese tamaño preciso de nuestra ternura de cuerpos humanos. Ah, por eso esa mujer avanza, en la mano como el atributo de una semidiosa su alcuza, abriendo con amor el aire, abriéndolo con delicadeza exquisita, como si caminara surcando un trigal en granazón. Sí, como si fuera surcando un mar de cruces, o un bosque de cruces, o una nebulosa de cruces, de cercanas cruces, de cruces lejanas. Ella, En este crepúsculo que cada vez se ensombrece más, se inclina, va curvada como un signo de interrogación, con la espina dorsal arqueada sobre el suelo. Es que se asoma por el marco de su propio cuerpo de madera, como si se asomara por la ventanilla de un tren al ver alejarse la estación anónima en que se debía haber quedado. Es que le pesan, es que le cuelgan del cerebro sus recuerdos de tierra en putrefacción, y se le tensan tirantes cables invisibles desde sus tumbas diseminadas. O es que, como esos almendros que en el verano estuvieron cargados de demasiada fruta, conserva aún en el invierno el tierno vicio, guarda aún el dulce álave de la cargazón y de la compañía en sus tristes ramas desnudas, donde ya ni se posan los pájaros.
Mañana lenta.
Mañana lenta. Cielo azul, campo verde, tierra vinariega. Y tú, mañana que me llevas, carreta demasiado lenta, carreta demasiado llena de mi hierba nueva, temblorosa y fresca, que ha de llegar sin darme cuenta seca.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. La madre.
No me digas que estás llena de arrugas, que estás llena de sueño, que se te han caído los dientes, que ya no puedes con tus pobres remos hinchados, deformados por el veneno del reuma. No importa, madre, no importa. Tú eres siempre joven, eres una niña, tienes 11 años. Oh, sí, tú eres para mí eso, una candorosa niña. Y verás que es verdad si te sumerges en esas lentas aguas, en esas aguas poderosas que te han traído a esta ribera desolada. Sumérgete, nada a contracorriente, cierra los ojos y cuando llegues espera allí a tu hijo, porque yo también voy a sumergirme en mi niñez antigua. Pero las aguas que tengo que remontar hasta casi la fuente son mucho más poderosas, son aguas turbias como teñidas de sangre. Óyelas desde tu sueño, cómo rugen, cómo quieren llevarse al pobre nadador, pobre del nadador que se amorguja y bucea en ese mar salobre de la memoria. Ya ves, ya hemos llegado. ¿No es una maravilla que los dos hayamos arribado a esta prodigiosa ribera de nuestra infancia? Sí, así es como a veces fondean un mismo día en el puerto de Singapur dos naves, y la una viene de Nueva Zelanda y la otra de Brest. Así hemos llegado los dos ahora, juntos. Y esta es la única realidad, la única maravillosa realidad, que tú eres una niña y que yo soy un niño. ¿Lo ves, madre? No se te olvide nunca que todo lo demás es mentira, que esto solo es verdad, la única verdad. ¿Verdad? Tu trenza muy apretada, como la de esas niñas acabaditas de peinar ahora. Tu trenza en la que se marcan también los brillantes lóbulos del trenzuelo, del trenzado. Tu trenza en cuyo extremo pende, inverosímil, un pequeño lacito rojo. ¿Verdad tus medias azules, anilladas de blanco, y las puntillas de los pantalones que te asoman por debajo de la falda? ¿Verdad tu carita alegre, un poco enrojecida, y la tristeza de tus ojos? Ah, ¿por qué está siempre la tristeza en el fondo de la alegría? ¿Y a dónde vas ahora? Vas camino del colegio. Ah, niña mía, madre, yo niño también, un poco mayor, iré a tu lado. Te serviré de guía. Te defenderé galantemente de todas las brutalidades de mis compañeros. Te buscaré flores. Me subiré a las tapias para cogerte las moras más negras, las más llenas de jugo. Te buscaré grillos reales, de esos cuyo cri-cri es como un choque de campanitas de plata. ¡Qué felices los dos a orillas del río, ahora que va a ser el verano! A nuestro paso van saltando las ranas verdes. Van saltando al agua las ranas verdes. Es como un hilo continuo de ranas verdes que fuera repulgando la orilla, hilvanando la orilla con el río. ¡Oh, qué felices los dos juntos, solos en esta mañana! ¿Ves? Todavía hay rocío de la noche. Llevamos los zapatos llenos de deslumbrantes gotitas. ¿O es que prefieres que yo sea tu hermanito menor? Sí, lo prefieres. Seré tu hermanito menor, niña mía, hermana mía, madre mía. Es tan fácil. Nos pararemos un momento en medio del camino para que tú me subas los pantalones y para que me suenes las narices, que me hace mucha falta, porque estoy llorando. Sí, porque ahora estoy llorando. No, no debo llorar, porque estamos en el bosque. Tú ya conoces las delicias del bosque, las conoces por los cuentos, porque tú nunca has debido estar en un bosque, o por lo menos no has estado nunca en esta deliciosa soledad con tu hermanito. Mira, esa llama rubia que velocísimamente repiquetea las ramas de los pinos, esa llama que como un rayo se deja caer al suelo y que ahora de un bote salta a mi hombro, no es fuego, no es llama, es una ardilla. No toques, no toques ese joyel, no toques esos diamantes. ¿Qué luces de fuego dan del verde más puro, del tristísimo y virginal amarillo, del blanco creador, del más hiriente blanco? No, no lo toques, es una tela de araña cuajada de gotas de rocío. Y esa sensación que ahora tienes de una ausencia invisible, como una bella tristeza, ese acompasado y ligerísimo rumor de pies lejanos, ese vacío, ese presentimiento súbito del bosque, es la fuga de los corzos. No has visto nunca corzas en huida. Las maravillas del bosque, ah, son innumerables. Nunca te las podría enseñar todas. Tendríamos para toda una vida. Para toda una vida. He mirado de pronto y he visto tu bello rostro lleno de arrugas, el torpor de tus queridas manos deformadas y tus cansados ojos llenos de lágrimas que tiemblan. Madre mía, no llores, víveme siempre en sueño, víveme siempre ausente de tus años, del sucio mundo hostil, de mi egoísmo de hombre, de mis palabras duras. Duerme ligeramente en ese bosque prodigioso de tu inocencia, en ese bosque que crearon al par tu inocencia y mi llanto. No tengas miedo, madre. Mira, un día ese tu sueño cándido se te hará de repente más profundo y más nítido. siempre en el bosque de la primer mañana, siempre en el bosque nuestro. Pero ahora ya serán las ardillas lindas, veloces llamas, llamitas de verdad, y las telas de araña celestes pedrerías, y la huida de corzas, la fuga secular de las estrellas a la busca de Dios. Y yo te seguiré arrullando el sueño oscuro, te seguiré cantando. Tú oirás la oculta música, la música que rige el universo. Y allá en tu sueño, madre, tú creerás que es tu hijo quien la envía. Tal vez sea verdad que un corazón es lo que mueve el mundo. Madre, no temas, dulcemente arrullada, dormirás en el bosque el más profundo sueño. Espérame en tu sueño, espera allí a tu hijo, madre mía.
Gota pequeña, mi dolor.
Gota pequeña, mi dolor. La tiré al mar, al hondo mar. Luego me dije, a tu sabor ya puedes navegar. Mas me perdió la poca fe de mi cantar. Entre onda y cielo naufragué, y era un dolor inmenso el mar.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Elegía a un moscardón azul.
Sí, yo te asesiné estúpidamente. Me molestaba tu zumbido mientras escribía un hermoso, un dulce soneto de amor. Y era un consonante en úcar para rimar con azúcar, lo que me faltaba. Me qui dira lecteur de la rime. Luego sentí congoja. Y me acerqué hasta ti, eras muy bello. Grandes ojos oblicuos te coronan la frente, como un turbante de oriental monarca. Ojos inmensos, bellos ojos pardos por donde entró la lanza del deseo, el bullir, los meneos de la hembra, su gran proximidad abrasadora bajo la luz del mundo. Tan grandes son tus ojos que tu alma era quizá como un enorme incendio, cuan una alumbrarada de colores, como un fanal de faro. Así en la siesta, el alto miradero de cristales, diáfano y desnudo, sobre el mar, en mi casa de niño. Cuando yo te maté, mirabas hacia afuera, a mi jardín, Este diciembre claro me empuja los colores y la luz, como bloques de mármol brutalmente, cual si el cristal del aire se me hundiera, astillándome el alma sus aristas. Eso que viste desde mi ventana, eso es el mundo. Siempre se agolpa igual, luces y formas, árbol, arbusto, flor, colina, cielo, con nubes o sin nubes, y ya rojos, ya grises, los tejados del hombre. Nada más, siempre es lo mismo. Es un tierno pujar de jugos hondos, es una granazón, una abundancia que levanta el amor y Dios ordena en nódulos llenaces. Oh, sí, me alegro de que fuera lo último que vieras tú, la imagen de color que sordamente bullirá en tu nada. Este paisaje, esas rosas, esas moreras ya desnudas, ese tímido almendro que aún ofrece sus tiernas hojas vivas al invierno, ese verde cerrillo que en lenta curva corta mi ventana y esa ciudad al fondo serán también una presencia oscura en mi nada, en mi noche. Oh, pobre ser, igual, igual tú y yo. En tu noble cabeza, que ahora un hilo blancuzco apenas une al tronco, tu enorme trompa se ha quedado extendida. ¿Qué zumos o qué azúcares voluptuosamente aspirabas? ¿Qué aroma tentador te estaba dando esos tirones sordos que hacen que el caminante siga y siga, aun a pesar del frío del crepúsculo, aun a pesar del sueño? Esos dulces clamores, esa necesidad de ser futuros que llamamos la vida, en aquel mismo instante en que súbitamente el mundo se te hundió, como un gran transatlántico que lleno de delicias y colores choca contra los hielos y se esfuma en la sombra, en la nada. ¿Viste quizá por último mis tres rosas postreras? Un zarpazo brutal, una terrible llama roja, brasa que en un relámpago violeta se condensaba, y frío, frío, un hielo como al fin del otoño, cuando la nube del granizo con brusco alón de sombra nos emplomiza el aire. No viste ya, y cesaron los delicados vientos de enhebrar los estigmas de tu elegante abdomen, como una góndola, como una guzla del azul más puro, y el corazón elemental cesó de latir. De costado caíste, dos, tres veces un obstinado artejo tembló en el aire, cual si condensara en cifra los latidos del mundo, su mensaje final. Y fuiste cosa, un muerto, solo ya cosa, solo ya materia orgánica, que en un torrente oscuro volverá al mundo mineral. Oh Dios, oh misterioso Dios, para empezar de nuevo por enésima vez tu enorme rueda. Estabas en mi casa, mirabas mi jardín, eras muy bello, yo te maté. Oh, si pudiera ahora darte otra vez la vida, yo que te di la muerte.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.